Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Largas colas para acceder al interior de la Basílica de San Pedro del Vaticano y llegar hasta la capilla ardiente del Papa Francisco. Es la imagen que en estos momentos sigue dando la vuelta al mundo, porque de todo el mundo están llegando miles de personas para dar su último adiós al pontífice. Con ella se encuentra Álvaro Sáez.
¿Qué tal, Sofía? Hay mucha más gente, mucha más gente que ayer. Las filas son más numerosas, pero eso sí, parece que van más ágiles. En estos momentos ha llegado un invitado sorpresa a la Plaza de San Pedro, y es la lluvia que se está haciendo presente de manera intermitente, pero que eso no está impidiendo que los fieles que quieran despedir al Papa puedan hacerlo. Ahora mismo la imagen desde donde nos encontramos es esta larga cola de fieles que se agolpan en la Plaza de San Pedro, con tres accesos a izquierda, derecha y centro de la plaza, todos con los paraguas arriba.
Gracias, Álvaro. Una de las causas que ha centrado los 12 años de pontificado de Francisco ha sido la defensa de los migrantes. En España viven casi 9,5 millones de personas que nacieron fuera de nuestro país y que cada vez tienen más peso en nuestro tejido laboral, especialmente las mujeres, empleadas muchas en el sector doméstico y que con su sueldo mantienen a su familia y a la que han dejado atrás en sus países de origen. Victoria Ballesteros.
Pues sí, Sofía, es el caso de María José, que emigró con su familia de Venezuela a Colombia y de allí a España. Lleva un año en nuestro país, estudió administración de empresas, pero aquí trabaja limpiando casas y de camarera. Parte de lo que gana se lo envía a su madre, porque este viaje lo hizo sola.
Estoy ayudando a mi familia en Colombia a que no pase tanto trabajo, porque esa es mi meta, ¿sabes? Quiero trabajar, quiero ayudarlos, quiero que estén mejor. No puedo darles una vida con la otra, de lujos y de cosas, pero sé que hoy día el sacrificio es la oportunidad que a ellos les falta en Colombia.
La necesidad económica empuja a mujeres como María José a empleos en condiciones de vulnerabilidad, aumentando su riesgo de exclusión. Y es que 8 de cada 10 migrantes desempleadas considera aceptar trabajos en la economía sumergida, no les queda otro remedio. Y entre las que están contratadas, más del 60% tiene algún tipo de estudios, aunque no ejerzan de lo suyo.
España vive su tercer y último día de luto oficial decretado por el gobierno por la muerte del Papa, mientras se prepara la delegación española que, encabezada por los reyes, va a representar a nuestro país este sábado en el funeral de Estado. En ella no va a estar, como saben, el presidente Pedro Sánchez, mientras que sí ha confirmado su asistencia líderes de todo el mundo, como Donald Trump, como Macron, como Lula o como Zelensky, Ricardo Rodríguez.
Sí, en la Moncloa guardan un especial mutismo con el paso de las horas ante la decisión de Pedro Sánchez. El mensaje oficial tampoco ha variado. Ya acude el rey como jefe del Estado, por lo que la representación de España se considera cubierta. La delegación está a la altura, inciden desde el gobierno, cuando además están acompañados por dos vicepresidentas y el ministro de la Presidencia y de Justicia. El intento de acallar el ruido, de encapsular la controversia, sin embargo, tropieza con el adiós que líderes de todo el mundo darán al Papa Francisco. El plante de Sánchez ha sido juzgado por el PP una descortesía muy difícil de explicar, y hasta se ha exigido saber las razones de la ausencia este sábado de la Plaza de San Pedro. El presidente no ha dado a conocer agenda para ese día.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Carlos Alcaraz no jugará el Mutua Madrid Open. Bruno Casar.
Es una noticia que viene adelantando desde principios de semana aquí en COPE Ángel García, y este mediodía hay prevista una rueda de prensa en la que Carlos Alcaraz va a confirmar que su lesión en el aductor no le va a permitir disputar el torneo. De hecho, el propio Alcaraz a principios de semana ya mostraba dudas acerca de su participación.
El lunes me hice unas pruebas y estoy ahí pues a la espera. Pensaba yo a principios de semana que iba a estar mejor y que iba a mejorar. Pero la verdad que estamos ahí un poquito fastidiado físicamente, y mañana ya con todo el equipo y demás decidimos a ver cómo sigue estos días.
La jornada en el Mutua, por cierto, arranca a esta hora. Precisamente tenemos a puntito de empezar el partido de Jessica Bouzas ante la polaca Magdalena French. En cuanto a la Liga, Real Madrid y Barça apartan el pulso por el título para centrar todo en la final de la Copa del Rey el próximo sábado. Mientras tanto, hoy vamos a cerrar la jornada desde las 7 de la tarde en tiempo de juego con un duelo directo por el descenso: Leganés-Girona, Osasuna-Sevilla a la misma hora. A las 9:30 de la noche, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y Betis Valladolid.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Se sigue hablando, y mucho, en Tenerife del viral accidente, la Tenerife 5, el pasado jueves, en el que un conductor de un BMW blanco con una clara conducción temeraria Adelantó por la derecha y por la izquierda a varios vehículos haciendo zigzag para terminar colisionando con otro vehículo, dejando 6 heridos. Por el momento, te podemos contar que la Guardia Civil de Tráfico está investigando al presunto causante del accidente por un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria y otro por omisión del deber de socorro. La realidad es que en las últimas horas ha corrido por todas las redes sociales y fundamentalmente por WhatsApp un nuevo vídeo en el que se observa nítidamente el rostro del presunto culpable y cómo es increpado por alguna de las personas afectadas por el accidente.
Tranquila, ya está, tranquila,
ya
está, venga.
¡Mamá!
Es que apuntar, venías loco y da putada, ¿eh? Eso pasa por ir adelantando para allá y para acá.
En fin, lo han podido escuchar, el vídeo se describe por sí solo. El caso ha generado desde luego gran alarma social en la isla y sobre todo gran indignación. Un sentimiento que no debe cegarnos sobre lo que realmente ha ocurrido, sobre las responsabilidades penales que hay que exigir. Aquí en COPE hemos hablado con un guardia civil que cuenta con varios másteres en seguridad vial y en reconstrucción de siniestros viales. Recordarán, Jesús Rodríguez nos decía que está convencido de que el tipo penal al que nos enfrentamos es agravado y espera una condena que sea ejemplar.
Esto es una conducción temeraria, claramente temeraria, además con el agravante de que ha producido daños a terceros. Digamos que en este caso, dentro de las conducciones temerarias, hay dos tipos, ¿no? Y está aquí sería el tipo agravado, porque ha provocado daños, ha mostrado un claro claro desprecio por la vida de terceras personas. En este caso, la pena de prisión va de 2 a 5 años. Todo esto se va agravando y, como te he dicho, espero que la condena sea ejemplar.
Un último apunte, la Guardia Civil investiga la relación de estos hechos con algunos vídeos colgados en redes sociales de los que podría desprenderse presuntamente que el autor material de los mismos es también la misma persona protagonista de este incidente. Habrá que estar muy pendientes y te lo seguiremos contando, por supuesto, aquí en COPE. 10:07 de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Ya sabes que desde muy prontito estamos contigo contándote noticias. 6:20 y 6:50 son las primeras desconexiones regionales con Santi Morollón. Desde las 7 todos los días está Roberto González en Herrera en COPE Canarias y por supuesto a partir de las 10 tomamos el relevo en este Herrera en COPE Tenerife. Es el momento de situar ahora mismo las claves de la mañana. Las recapitulamos lo que ha ocurrido con nuestra compañera Lucía Peraza. Lucía, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Empezamos hablando del conflicto entre patronal y sindicatos en el sector de la hostelería. Le hemos preguntado a Manuel Navarro, secretario general de UGT Canarias, sobre sus declaraciones en las que afirma que Sindicalistas de Base no está legitimado moralmente para solucionar los problemas de la hostelería en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Considera que Sindicalistas de Base ha negociado a la baja y que ha hecho posible las diferencias salariales con el convenio de Las Palmas.
Firmando unos convenios a la baja que después han querido pues retocar pues con acuerdos salariales de empresa que no les cae a todas las personas trabajadoras del sector de hostelería. Es decir, es verdad que mejoran las condiciones de los mandos, pero a la tropa le llega muy poquito.
Hablamos ahora de vacunación. Mañana Santa Cruz de Tenerife acoge las 14th jornadas canarias de actualización en vacunas organizadas por los dos colegios oficiales de médicos. Se cumple medio siglo de la puesta en marcha del primer calendario de vacunación en España y mientras en 1975 se vacunaba de 7 enfermedades, ahora en 2025 se vacuna de 18. Luis Ortigosa es pediatra y director de la jornada.
Tenemos cubiertas todas las enfermedades inmunoprevenibles graves y tenemos muy bien engrasado el sistema público de vacunación. Ahora hay que ir cubriendo otras cuestiones que son esenciales, que es cómo combatir las dudas que tiene la gente frente a la vacunación, cómo combatir a esos movimientos que hay contrarios a la vacunación, que a veces hace daño en personas que quieren vacunarse.
Nos vamos a sucesos, pues agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre que presuntamente mató ayer a su padre tras una violenta agresión en el sur de Tenerife. Los hechos ocurrieron supuestamente a última hora de la tarde en las proximidades del Golf del Sur en San Miguel de Abona. El presunto autor supuestamente utilizó un arma blanca para apuñalar a la víctima y después la golpeó con piedra. Se cree que ambas personas son de origen extranjero. Te cuento también que el influencer Rudy Ruimán ha presentado una reclamación formal por responsabilidad patrimonial contra los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, a los que exige una indemnización de 150.000 euros en cada caso. Argumenta que han permitido actuaciones públicas de las murgas Mamelucos y Trapaceros, donde lo acusaban de fomentar el odio y el racismo de forma directa e identificable.
Muy bien, gracias, Lucía. Me quiero detener también en la cantidad de accidentes que estamos teniendo los últimos días. Fíjense, herido tras producirse la colisión frontal entre dos vehículos esta mañana y cuatro minutos en la carretera Vieja de Arona, la conocida como carretera Vieja de Arona, que es la Tenerife 655. La verdad es que no dejan de producirse accidentes de tráfico, muchas veces con motos incluidas, y también en estos tramos de la autopista del sur, por la que hoy hemos transitado y estamos haciendo el programa, ya les anticipo, desde la pirámide de Arona, ahora les contaré con más detalle, pero realmente llama poderosamente la atención la cantidad de accidentes que está habiendo últimamente, con motos incluidas, aunque en este caso han sido una colisión frontal entre dos vehículos. 10 y 11 minutos, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchona.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. Duerme como un lirón en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchon.com.
Ya las vías de comunicación abiertas contigo, con todos ustedes, en el 610-1080-11. Ustedes hacen la radio con nosotros, como es habitual, 610-1080-11. Esa es nuestra central de WhatsApp, en la que pueden interactuar en tiempo real a lo largo de las dos horas que dura nuestro programa. También pueden hacerlo, naturalmente, en las redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, en Instagram somos Cope Canarias, en Facebook somos también Cope Canarias y en X somos Cope Canarias y Cope-Tenerife. Hoy, como te digo, estamos haciendo el programa, vamos a hacer nuestro programa desde la pirámide de Arona. Hemos venido, creo recordar que por quinto año ya consecutivo, a este duodécimo Foro Nacional para Empresarios y Profesionales de Turismo de España, Futurismo 2025. Una cita que tiene un eslogan: comienza la era regenerativa. Y vamos a hablar mucho, evidentemente, de turismo con grandes protagonistas del sector, con, va a estar, como decía yo antes, con Roberto, con Jorge Marichal, que es un personaje que está muy de actualidad. Estaremos también, espero que con el consejero de turismo del Cabildo Insular de Tenerife, con el viceconsejero de turismo y empleo del gobierno de Canarias, con la concejala también de turismo del Puerto de la Cruz, protagonistas sin lugar a dudas para reflexionar sobre el momento del turismo que vive Canarias y particularmente la isla de Tenerife. En un momento convulso, por ejemplo, después de la huelga de hostelería que tuvimos la semana pasada, por ejemplo, con la manifestación que se vuelve a convocar un año después, se cumple un año el 20 de abril, de aquella manifestación que llevó 80.000 personas por las calles del centro de Santa Cruz de Tenerife, amén de otras capitales en Canarias, pero se vuelve a convocar otra manifestación para el día 18 de abril, ya lo saben, en nuestra capital. Han pasado 12 meses y por lo menos las denuncias desde el colectivo Canarias Tiene un Límite son muy claras al respecto. Manifiestan que no se ha hecho nada, que no se les ha tenido en cuenta y que la situación no solo está igual, sino que ha ido a peor. De todo esto vamos a reflexionar en el día de hoy en un foro como este tan importante que reúne a los top, vamos a decirlo así, del turismo en España y que quiere reflexionar sobre el momento actual del turismo, como digo, en Canarias y en Tenerife. La verdad que me gustaría escuchar también la opinión de ustedes al respecto de este asunto. Es decir, ¿creen de verdad que hemos ido a peor? ¿Creen que hay motivos suficientes para salir de nuevo a la calle? 6, 10, 10, 80, 11, ustedes opinan con nosotros. 10 y cuarto, en dos minutos comenzamos a hablar con protagonistas desde Futurismo.
Solo está tu voz que golpea en mi frente y a nada la podrá callar.
Este jueves 24 de abril, Herrera en Tenerife desde Futurismo. Bajo el lema, comienza la era regenerativa. A partir de las 10, desde la pirámide de Arona, Guillermo García y tu equipo te contarán todo lo que acontece desde el mayor congreso de turismo de España. Jueves 24 de abril, Herrera en Tenerife, desde Futurismo. Promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico. Y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en calle de las Industrias Taco y Krilka.es. La irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La irlandesa, creando pasiones.
Clínica Cerva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Cerva. Cuestión de confianza.
En el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo.
¿No sabes cómo sorprender a mamá? Pues ven al Multicentro Comercial El Trompo, un centro al aire libre donde podrás encontrar ese detalle especial entre una variedad de artículos. El Trompo, gira a tu alrededor.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
visitar Rizos.inc, tu nuevo estudio de tatuajes. Diseños personalizados y únicos para crear memorias en tu piel que te acompañarán para siempre. Ven y dales vida a tus ideas en un ambiente profesional y cercano. Información en reservas en el 627-679-452.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Futurismo, comienza la era regenerativa. El mayor congreso de turismo de España, 24 y 25 de abril, desde la pirámide de Arona.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
En otra noticia del día, lo acaban de escuchar, comienza la era regenerativa. Ese es el eslogan elegido para esta duodécima edición de Futurismo 2025, el Foro Nacional para Empresarios y Profesionales del Turismo en España, que recoge a lo más granado del sector. Hoy comenzamos nuestro programa con el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos y presidente de Azotel, la patronal hotelera de nuestra provincia, don Jorge Marichal. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Hay mucho que regenerar en esta nueva era o no?
Bueno, regenerar, ¿no? Yo creo que lo que hay es seguir mejorando como venimos haciendo durante muchísimos años, pero no se trata tampoco de un punto y aparte, sino de un punto y seguido, y siempre tenemos que estar trabajando.
Son importantes estas citas, ya esta de futurismo cumple la 12ª edición, y bueno, recuerdo que otros años hemos sacado conclusiones importantes, después aplicar sobre la marcha, ¿no?
Sí, eso le iba a decir, que todos los puntos donde hay una discusión y una reflexión, constructiva, ¿no? Sí. Yo creo que es importante, y sobre todo en una sociedad tan disruptiva como estamos teniendo últimamente y con las redes sociales, pues yo creo que también que nos veamos las caras y que hablemos tranquilamente en algunos momentos y con esas reflexiones, y sobre todo con gente que entiende de lo que está hablando, pues yo creo que es muy bueno y muy positivo.
Más allá de los sentimientos, dejarse llevar por, no sé, por los bajos instintos, siempre es bueno poner un pozo de realidad y de calma en todo este asunto, ¿no?
Sí, porque la gente, bueno, los comportamientos sociológicos, ¿no? Todos sabemos lo que pasa con las grandes concentraciones de personas, ¿no? Y todos sabemos lo que pasa cuando realmente hablas persona a persona, que las cosas cambian mucho y muchas veces pues la gente se deja llevar por corriente sin tener toda la información o siendo manipulados de alguna manera por otras personas que intentan algo, sacar algo positivo de esa manipulación. Yo creo que estamos viviendo una sociedad muy manipulada en los últimos años. Las redes sociales, desde mi punto de vista, han venido para quedarse y están contribuyendo mucho a eso, y desde luego para mí no es una buena noticia.
Va a hablar usted hoy de Canarias en la encrucijada, paz social y liderazgo. Pues, ¿tienen le ha aclarado esa pregunta? ¿Son compatibles?
Tienen que ser compatibles. Si esto del negocio turístico no sirve para que tengamos una sociedad mejor, pues no sirve, ¿no? Y yo creo que no somos sospechosos, o no es sospechoso el sector turístico de que haya colaborado al desarrollo de la sociedad canaria en los últimos 50 años. Yo, sinceramente, desde que soy pequeño he visto cómo ha ido mejorando, ¿no?, nuestra sociedad día a día, año a año, y esto ha sido gracias al fenómeno del sector turístico tan potente que hemos ido construyendo poco a poco entre todos y que nos ha hecho líderes a nivel mundial. Yo creo que esto hay que seguir protegiéndolo. Por supuesto que tiene también sus cosas que ir arreglando, por así decirlo, las cosas que se vienen estropeando o mejorando siempre, que para lo que trabajamos todos los días, pero desde luego no denostarlo ni ponerlo como chivo expiatorio de nada, porque sería muy injusto, ¿no?
Estamos acabando el cuarto mes de este 2025. Venimos de la Semana Santa, que es una semana, bueno, pues clave también para el sector. Ahora hablaremos de lo que ha ocurrido, pero las cifras que nos dicen, ¿seguimos creciendo? ¿Estamos creciendo en este 2025 en llegada de turistas y sobre todo en algo que ustedes insisten mucho, o por lo menos de las instituciones públicas, en gasto, ratios de gasto en destino?
Tenemos una consolidación. Estamos viendo que las cifras se están consolidando. Sí. No son incrementos iguales o parecidos a los que veníamos teniendo en años anteriores, pero estamos viendo cómo esas cifras se están consolidando en este año, no solamente en Canarias, sino a nivel nacional, y se están consolidando por la parte alta. Eso significa que la generación de valor añadido que se ha hecho especialmente durante y después de la pandemia en la infraestructura, sobre todo hotelera, pues la gente la está apreciando y está dispuesta a pagar por ello. De ahí también vienen esos buenos números, porque bueno, al mejorar la planta alojativa, pues también las tarifas mejoran, y si la gente está dispuesta a pagarlas, pues es la mejor de las soluciones. También para el gobierno de Canarias es una muy buena noticia, puesto que la recaudación de impuestos pues también crece mucho, con lo cual esos impuestos también pueden revertir después en que nuestra sociedad siga siendo mejor.
Algo lo que ustedes han insistido mucho, esa recaudación de impuestos como contrapartida a una posible tasa turística, tengo que decirlo. Imagino que me lo quiere reafirmar por ese camino también, ¿no?
Bueno, yo creo que el problema no, a ver, será por dinero, como dicen, dinero sí. Tienen más que nunca, y la ejecución presupuestaria pues están los porcentajes que está. ¿Para qué cargar más cuando las cosas van bien, cuando tienes recursos suficientes? Canarias es una de las comunidades autónomas menos endeudadas, una de las comunidades autónomas que ahora mismo está recaudando más y mejor a través de esos impuestos que genera el sector turístico, y con una ejecución presupuestaria que, bueno, creo que está en torno al 60-65%. Pues bueno, todavía tiene un 35%, ¿no?, que sacudirse antes de empezar a mirar para otro sitio. Sinceramente, yo creo que es una pérdida de competitividad. Sin necesidad, otros lugares pues están con la misma problemática y están viendo cómo esto al final pues es simplemente un impuesto más y que no sirve para absolutamente nada, por mucho que te prometan, nada diferente, quiero decir. Sí. Y por lo tanto nosotros entendemos que las cosas pues tienen que seguir funcionando como han venido funcionando hasta ahora.
Por tanto, ¿podemos decir que hay un ligero freno en el crecimiento?
No, hay una.
¿Ese sería el titular o no?
Bueno, hay crecimiento, pero hay una consolidación. Ya no estamos hablando de cifras de 7-8%. Y el otro día presentábamos en Madrid el observatorio, el Smart Observatory con PwC, y establecía pues que estamos consolidando con un punto por encima de la situación del año pasado, la misma fecha con respecto al verano, y eso yo creo que es una muy buena noticia, porque estamos creciendo poquito, pero estamos creciendo, y lo más importante es que estamos consolidando una situación que ya hemos crecido bastante en los últimos años, y tampoco tampoco pretendamos que esto va a seguir siendo una fiesta toda la vida. Por lo tanto, lo que hay que hacer es claro, se está consolidando ese crecimiento en buenas cifras, ese valor añadido el cliente está dispuesto, está siendo dispuesto a pagar por él, y esa es la mejor de las noticias que podemos tener.
¿Tenemos algo que temer para el futuro inmediato por la incertidumbre internacional?
Que te pueda contestar a eso, pues yo chapó, ¿sabes? No puedo decirte...
¿No quieres jugar a pitonizo?
Yo no temo nada. Lo único que tenemos que hacer es responsables, hacer las cosas bien, seguir trabajando en lo nuestro, cada uno ocuparse de sus temas y arreglar sus problemas, y después lo demás, porque mira, yo recuerdo en el año 2008 o 2007, cuando todo iba bien, y resulta que unos señores en Wall Street estaban jugando con unas cosas que se llamaban subprime de las hipotecas, y pegaron un pinchazo y nos arruinaron a todos, ¿no? Por lo tanto, a veces pues uno puede hacer lo que puede hacer, lo que no puede hacer, no tienes ni que preocuparte por eso, porque no está en ti la solución.
Jorge, el próximo día 20 se cumple un año de la manifestación, de las manifestaciones que en las capitales canarias sacarán a mucha gente de la calle, en nuestro caso, en Tenerife, en Santa Cruz, unas 80.000 personas aproximadamente, y hay una nueva manifestación convocada en ese sentido, para el día 18 de abril. Los convocantes se quejan de que no ha cambiado nada, de que no se las ha escuchado. ¿Usted cree que no ha cambiado nada?
Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de venir del norte hoy para el sur, o si ha venido últimamente. Sí, sí. Bueno, pues habrá visto que el tema del tráfico no ha cambiado, ¿no?
Bueno,
si usted tiene...
O ha cambiado a peor.
Por eso, si usted tiene necesidad de una vivienda y la va a buscar, pues está igual, las mismas condiciones o peor que el año anterior. Si usted pide una cita para ir al médico, pues seguramente se la dan incluso hasta más tarde que el año anterior. Por lo tanto, hay muchas de las condiciones que llevan a la gente a salir a la calle y a ese descontento que no han cambiado. Es verdad que parece que se están haciendo... Como por ejemplo el decreto que han sacado con modificación del tema de las licencias de obra y los ayuntamientos, que están totalmente inoperativos en este sentido, y que esto va a ayudar a que se vaya desahogando, ¿no? Por así decirlo, la construcción de vivienda nueva, pero claro, esto necesita tiempo.
Es muy lento.
La sanidad no se va a arreglar en un día, salvo que a lo mejor decidan, de una vez por todas los sindicatos, bajarse del burro y permitir que las mutuas intervengan también en la mejoría de nuestros trabajadores, cosa a lo que se niegan, que no entiendo por qué se niegan a que los trabajadores sanen antes, ¿no? También que el gobierno termine esas infraestructuras que tenemos pendiente, con ese túnel del norte y con ese desdoblamiento de la autopista aquí en la zona de Chafira, Las Américas. El tema sanitario, seguir invirtiendo en infraestructura sanitaria, porque al final el cabreo que tiene la gente, yo no sé, pero yo también los entiendo en parte,
¿eh? ¿Entiende que la gente vuelva a salir a la calle?
Entiendo que la gente se manifieste y que, bueno, si tiene que salir a la calle, que salga. Pero que las cosas no se desmadren, porque en realidad estaríamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado. Creo que hay una cierta razón detrás de ese mensaje, pero también le digo a la gente que hay mucho aprovechado que está intentando manipular para obtener otro tipo de beneficios, ¿no?
La pregunta es muy clara. ¿Nos afecta este tipo de cosas? ¿Nos afecta la manifestación del año pasado? ¿Nos afecta la de hace unos meses con las imágenes aquí muy cerquita en Playa de las Américas? Bueno, ¿nos afecta las imágenes, que los vídeos que se vieron de la huelga de Semana Santa? ¿Todo esto nos afecta? ¿Disminuyen las reservas? ¿Ustedes lo notan?
Bueno, el año pasado tuvimos una situación de manifestación, y este año los números pues están como están, ¿no? Sinceramente, claro que nos afecta en imagen reputacional, nos afecta a medio largo plazo, eso no se ve de un año para otro, pero sí es verdad que la gente ahora, pues bueno, ya no somos quizás ese destino turístico tan simpático, ¿no? O parecemos, o que éramos tan simpáticos, y ahora pues la gente dice, caramba, ¿qué pasa ahí? Y el que pasa ahí es que eso, que la gente no tiene dónde vivir, que la gente tarda 2 horas para ir a trabajar, que la gente tarda un año y pico para que le pongan una cita médica, y que esas cosas hay que arreglarlas, porque es que encima es que hay dinero para arreglarlas. Tenemos capacidad, tenemos recaudación en el gobierno de Canarias, tenemos más de 22.000 millones de euros que proporciona el sector turístico. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en leyes, como la ley esta, el decreto que le acabo de comentar, en temas que tengan que ver con la ejecución de esas infraestructuras viarias que hacen falta, seguir trabajando en el tema social, por supuesto que sí, y desde luego lo que no tenemos que hacer es eludir el envite, tenemos que solucionar esto, porque además lo que más me preocupa, yo decía ya hace un año, no sé si a lo mejor soy brujo, de que esto iba a seguir, y es que va a seguir, porque los temas que hay que solucionar no se solucionan en 6 meses. El tema de la vivienda no es un tema que se vaya a solucionar en 6 meses. Esto va para años. El tema de la sanidad también es un tema que va a llevar años. Y el tema de las infraestructuras, al paso que vamos, y con toda la normativa y con toda la contestación social a todo aquí en esta isla, al paso que vamos tampoco se va a
hablar. ¿Usted cree que haya trabajadores en el sector turístico que viven en caravanas no le corresponde? O sea, ¿ustedes pueden subir sueldos hasta donde han ofrecido?
Pero ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuánto para que el sector turístico de Canarias no pierda la competitividad que tiene, y los turistas, en vez de venir aquí, se nos vayan a otro sitio donde no es que vivan en caravanas, es que viven en en chozas y que cobran $300 al mes. Y vaya usted a cualquier destino de competidor, como por ejemplo Egipto o como República Dominicana o como tal, los sueldos son $300, trabajan 26 días y libran 4 y viven en chabolas de chapa cerca de los hoteles. Entonces, sinceramente, yo es que no sé qué la gente está pensando.
Oye, esto es Canarias, esto es el primer mundo.
Pero Canarias,
si no podemos tener unos trabajadores.
Porque claro que no hay que tenerlos así, yo no, a mí no, no, me, no me malentienda, pero lo que quiero decirles es que, señores, que aquí somos un destino turístico que ya quisieran todos parecerse a nosotros también en el ámbito social, pero lo que está claro es que hay un déficit de infraestructuras, sobre todo en la isla de Tenerife, en los últimos 20 años, que hay que arreglar, pero a marcha forzada.
La última, sobre la huelga que ha pasado esta semana, reflexión que hace y sobre todo, si de verdad tienen ustedes un folio blanco, si van, quieren empezar de cero.
Bueno, pero es que nosotros siempre que vamos a negociar con la mente abierta, con la mente amplia y con un folio en blanco, con un paquete de folio o con 40.000 bolígrafos. Si lo del folio en blanco significa que, al contrario, después de que no hayan hecho una huelga con un convenio firmado, en la cual dicen que ha habido un 70% de seguimiento, cuando el seguimiento que nosotros tenemos de media es de un 11%, que los hoteles han funcionado, que nos han hecho un daño reputacional, que va en contra de sus propios intereses, porque aquí quienes sufren, cuando las empresas sufren, quienes sufren primero son los empleados, y eso la gente hay que decírselo. A los cuales quiero agradecer, tanto a los que han trabajado como a los que han ido a la huelga, el comportamiento que han tenido, también hay que decirlo. Por lo tanto, nosotros vemos que efectivamente tenemos un tema que tenemos que arreglar y, por supuesto, un folio, dos, un paquete o un libro completo. Si nosotros lo que queremos, a pesar de tener un convenio firmado y haberlo respetado incluso con los hoteles cerrados, subiendo los salarios un 4,5%, no, un 4,75%, en la época del COVID, hemos llegado a un preacuerdo con los sindicatos poniendo sobre la mesa una subida importante, que era una subida que simplemente nos sentaba de nuevo en la mesa a seguir negociando.
¿Qué le parece a usted que UGT haya dicho que no está de acuerdo como sindicalistas de base llevó la negociación y que no y que sindicalistas no está legitimado moralmente para tomar esta decisión?
Bueno, a ver, primero, que sindicalistas de base tienen la mayoría de los representantes de los trabajadores en la mesa del pacto, del convenio, por lo tanto, legitimados están. Otra cosa es que, de mi punto de vista, se hayan equivocado. Yo creo que se han equivocado. Yo creo que por 5 votos o 6 votos en una asamblea no se puede llevar a 36.000 personas a la huelga cuando sabes que el seguimiento de la huelga no va a ser el que tú pretendes. Por lo tanto, lo que hay que hacer es reflexionar sobre esto. Ese folio en blanco, de verdad, que sea por todas las partes, sentarnos y ver que el acuerdo que se había planteado no era un mal acuerdo. De hecho, los propios sindicatos lo firmaron antes de levantarnos de la mesa delante del presidente del Gobierno Canarias. Por lo tanto, nosotros, mayor disposición a negociar ninguna, con todas las ganas, pero también para hablar de los problemas, como dijimos al principio de las manifestaciones o de las en los temas de la convocatoria de huelga, de hablar de los temas que tienen importancia en el sector, que no solamente es la pérdida de poder adquisitivo, que sí lo es, pero hay más cosas. Está la flexibilidad, está el tema de las IT, está el tema de la antigüedad. Hay muchas cosas que hay que hablar y que hay que arreglar.
Jorge, gracias por visitarnos. Permítame la broma para terminar, que usted es un hombre que siempre deja titulares. ¿Tuvo que sacar la manguera al final o no?
Lo de la manguera lo dije porque hubo un incendio en Bahía Grande de la Gomera hace unos años y me quedé solo.
Hubiera quedado juego lo de la manguera,
Y me quedé solo en el hotel con la manguera yo apagando el incendio. Por eso lo dije, que sí, que tenía que volver a hacerlo, porque ya lo hice una vez. Pero bueno, deje que la gente se divierta, que la gente haga broma. Y bueno, si me quieren estar, iba a decir otra broma. Si me quieren estar jugando con la manguera, pues yo qué voy a decir.
Gracias, Jorge, por estar con nosotros. 10:32, estamos en Futurismo 2025, seguimos en directo.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
SEAT cumple 75 años y tú puedes llevarte el Arona Style XL por 195 euros al mes y 3.000 euros de entrada. Solo 75 unidades a coste. Ven a Motor 7 Islas en Mayorazgo, Santa Cruz, Chapira, San Miguel, Los Macuelos, La Laguna, San Jerónimo, La Orotava y Los Llanos, La Palma.
El retablo de Maese Pedro de Falla, la propuesta familiar de Ópera de Tenerife. El Quijote de Cervantes con títeres gigantes. 26 y 27 de abril. Entradas a 10 euros. 5 euros para menores de 30 años. Tu lugar en la ópera. Auditorio de Tenerife.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Busca tu camino, una nueva vida. Reparte sonrisas. A new way of living, 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 living. Alégrate el día. Únete a la vida sana con Arcalo Living.
Con aceite de oliva virgen extra. ¿No sabes cómo sorprender a mamá? Pues ven al Multicentro Comercial El Trompo, un centro al aire libre donde podrás encontrar ese detalle especial entre una variedad de artículos. El Trompo, gira a tu alrededor.
En el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Para una boda magnífica es importante estar arropado por los mejores. Deja la celebración en manos de Restaurante El Monasterio. La experiencia y los grandes profesionales nos avalan. Recuerda, Restaurante El Monasterio, y relájate y disfruta. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Futurismo, comienza la era regenerativa. El mayor congreso de turismo de España, 24 y 25 de abril, desde la pirámide de Arona.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:36, seguimos desde Futurismo, seguimos desde este 12º foro nacional para empresarios y profesionales del turismo en España. Comienza la era regenerativa. No me canso de repetirlo porque me ha llamado la atención el eslogan elegido. Y la verdad que para mí es un placer saludar al viceconsejero de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, don José Manuel Sanabria. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos.
Encantado de saludarle y, bueno, de coincidir y participar también en una cita como esta, que me decía ahora Jorge Marichal, que desde... poco desde las redes sociales y desde el sentimiento muchas veces perdemos la perspectiva de las cosas, y siempre es bueno tener este tipo de foros para con gente top a nivel nacional, pues poder valorar la situación del turismo también en Canarias, ¿no?
Sí, la visión profesional suele ser bastante acertada y diferente a la que hay en la ciudadanía, porque no conoce el sector y los profesionales del sector, las empresas conocen la realidad cotidiana, ¿no? Y eso, creo que esa visión nos viene muy bien a todos también para poner los pies en el suelo y saber exactamente dónde estamos.
Si yo le pidiera que en un término me dijera exactamente eso, ¿dónde estamos? ¿Dónde está el turismo en Canarias en este momento? ¿Qué me diría?
Bueno, estamos en una situación por lo menos paradójica.
Sí.
Esta situación de tener una situación de éxito desde el punto de vista de datos, de cifras, y una situación parece de contestación social también, ¿no? Uh-huh. Que es más probablemente, digamos, de imágenes que de realidades, ¿no? Lo digo porque las estadísticas de COSOC o de cualquier estadística que se haga a nivel municipal, las conozco, en las Palmas de Gran Canaria hay una de la percepción que tiene la ciudadanía del turismo.
Sí.
En general es muy buena, ¿no? La sensación que parece es que no es tan así, ¿no? Pero yo creo que hay una aceptación mayoritaria de la actividad turística en nuestra ciudadanía. Y lo que es verdad, hay que corregir cosas, claro que las hay que corregir. En todas las actividades industriales, comerciales, hay que corregir externalidades. ¿Se producen en turismo también? Claro que sí. También por eso tiene que ver mucho el tema del turismo regenerativo, ¿no? Eso de convertir el turismo en lo que fue en los años 60, una situación, una actividad que realmente vino, pues, ocupando un territorio casi de manera... pues sin planificación, sin ordenación, y hoy en día, bueno, yo creo que estamos en otro escenario diferente, y lo que nos obliga a la realidad es a que el turismo no solamente no incremente su huella de carbono, sino que además contribuya a la regeneración de espacio. Uh-huh. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos hoy en Canarias, ¿no? Por un lado, revertir y poner a la ciudadanía en el foco de nuestra actividad, eso es fundamental, y por otro, convertir al turismo en un aliado para la regeneración del destino.
Venimos de unos años de continuo crecimiento tras la pandemia, de hecho el último año ha sido espectacular en cifras, en ratios de gasto en destino, en número de visitantes. Me decía ahora el presidente de la patronal hotelera tinerfeña que están viendo algunas claves que invitan a que hay una consolidación pero con un pequeño freno el crecimiento. ¿Coincide en este análisis o no?
Bueno, nos preguntan siempre, ¿Canarias tiene un límite? Sí, lo tiene, claro, todo tiene un límite. Hasta la paciencia, como dice la consejera Luisa a veces, ¿no? Y efectivamente, Canarias tiene un límite. Y realmente, si miramos la ley del suelo del 2017, ya no se pueden generar nuevos suelos turísticos. Es decir, lo que hay es lo que está. Ya no puede crecer más. Con lo que haciendo una proyección de la ocupación media en torno al 85% en el mejor de los casos, que es casi una ocupación plena, ¿no? Ya sabemos los turistas que vamos a tener en Canarias, no vamos a poder crecer mucho más. Quedan pocos suelos por ejecutar, por edificarse, muy pocos suelos turísticos, muy poco. Ya no se puede crecer más en suelos turísticos.
Sí.
Ergo, la solución de todo eso es que estemos estableciendo casi con la ocupación plena lo que va a ser el número total de turistas en Canarias.
¿Y hay alguna clave que nos indique cierta incertidumbre de cara al futuro? Evidentemente todos sabemos la situación internacional, la crisis provocada por Trump con sus aranceles, etcétera. ¿Todo esto nos va a afectar en el futuro inmediato?
Todo afecta. El turismo es un sector muy sensible, ¿no? El sector turístico son personas, no son tornillos. Y las personas actúan y digamos, reaccionan contra cosas que pasan, contra un volcán en el norte de Finlandia que impide la visibilidad, contra un tifón en el Caribe o contra una guerra, un atentado en Egipto. Estas cosas son de sensibilidad extrema en el ámbito turístico y la gente reacciona con esas cosas. Mm. Cuando vemos una noticia que puede ser impactante a nivel mediático, tenemos que pensar, yo estoy todo el día viendo medios, quien me conoce sabe que estoy todo el día con tres periódicos y dos telediarios, ¿no? Porque cada cosa que pasa en otro extremo del mundo nos puede afectar, efectivamente. También los aranceles nos pueden afectar, yo creo que en menor medida, pero sí, todo va a afectar, ¿no? Hay costes añadidos y en algunos productos que probablemente se vayan a incrementar.
Ahora, hablando de afectación, me gustaría preguntarle como viceconsejero regional, la semana pasada tuvimos huelga aquí en la isla de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, para ser más exacto. Felizmente la provincia de Las Palmas se llegó a un acuerdo para evitar esa huelga. Incluso vía como Morales, contestando algún titular periodístico, decía, no, perdonen que aquí en Gran Canaria no nos afecta. ¿Imágenes como las del pasado fin de semana afectan a toda Canarias, afectan al destino en general, afectan a Tenerife, no afectan, usted qué cree?
Sí, porque al final el destino Canarias, la marca Canarias es muy potente. Y si nos promocionamos como Canarias en el exterior, y lo hacemos mucho, y yo creo que de una óptima manera, claro, cualquier cosa que pase en Canarias, los turistas a veces no distinguen entre qué es Canarias, Gran Canaria, Tenerife, el sur de Tenerife. O sea, es que este detalle es conocido por nosotros.
Pero no está usted de acuerdo con Antonio Morales, por lo que veo.
No, yo creo que todo, no, él hizo la declaración, sí, probablemente para intentar separar del debate a Gran Canaria del debate de la huelga, pero realmente yo creo que desde el punto de vista mediático, sí, lo que se puede proyectar en los medios extranjeros es otra cosa distinta. No digo que no sea así, porque efectivamente fue así, la huelga se paró en la provincia de Las Palmas y no en la de Santa Cruz de Tenerife, pero efectivamente cuando llega noticia de huelga en inglés en Canarias, la noticia es mucho más trascendente de lo que podemos pensar, ¿no?
La semana pasada, hablando de esa huelga, una mediación por parte del gobierno de Canarias, en la persona de Fernando Clavijo. ¿Qué le parece que finalmente no se llegará a un acuerdo?
Pues desconozco los términos, pues fue a la última hora del miércoles cuando, sí, se hubo esa reunión. Parece que estaba firmado el acuerdo y cuando se echó abajo fue en la asamblea que se hizo a través del propio sindicato. Desconozco los términos del acuerdo y me da cierta tristeza, porque creo que la negociación colectiva es fundamental en nuestro sector, en la actividad económica, para muchas cosas, ¿no? Para mejorar las condiciones de la calidad del empleo, las circunstancias del trabajo, también para la productividad, el asentismo. Hay cosas que corregir que están, yo creo que, de parte y parte, y creo que la negociación colectiva es el mecanismo adecuado. Nosotros hicimos lo que pudimos, hasta última hora el presidente el miércoles, pero no pudo tener éxito en esta parte de la región, ¿no?
La última, José Manuel, ahí convocada ya una nueva manifestación del colectivo Canarias Tiene un Límite, justamente para el día 18 de abril. Estas plataformas, bueno, pues inciden en que un año después no se ha cambiado nada, no se les ha escuchado. ¿Qué se les dice desde el gobierno de Canarias?
Bueno, nosotros,
¿se les ha escuchado o no se les ha escuchado?
Nosotros desde que llegamos empezamos a cambiar todo el bloque normativo de Canarias, sí, está cambiando, el turismo, otras cosas, otras políticas también de vivienda también están cambiando. Pero claro, nosotros no hay propuestas detrás, quiero decir, no hay una propuesta científica y técnica detrás que nos, sí, diga, bueno, podemos modificar el sector turístico, paralización o moratoria. Pues moratoria es que ya no hay más suelo turístico y lo que está tienes que respetar los derechos de suelo que tienen los propietarios, las que tienen licencia, eso no te lo puede, salvo que indemnice, y eso también hay que explicarlo a la población, ¿no? Detrás, el tema de movilidad, el tema de la vivienda, pues la vivienda es indirectamente, nosotros estamos regulando la vivienda vacacional porque queremos que eso genera, no es el único elemento, pero sí es un elemento que impacta en la vivienda en Canarias. El otro día estuve mirando las plataformas de inmobiliarias. Hay en torno a 1.100 viviendas en Canarias en alquiler de larga duración y 69.000 en vivienda vacacional. Si eso es no impactar, pues a mí me parece que sí que se impacta en la escasez y sí. En el precio del alquiler, por supuesto, y la compraventa. El precio medio, lo leí ayer, de la vivienda, el precio medio metro cuadrado en Lanzarote es 3.000 euros metro cuadrado de media, ¿eh? Hay ayuntamientos en Yaiza, 3.600 me parece.
Complicado, ¿no?
Claro, tenemos un problema de suelo, somos islas, el suelo residencial es un suelo que tiene que protegerse para la vivienda. Para la vivienda, eso es lo que hemos dicho desde el principio, y de manera accesoria, y cuando los ayuntamientos planifican, para la vivienda vacacional y para la actividad turística. ¿Estamos haciendo cosas? Sí. ¿Alguna propuesta que tenga soporte técnico? No tenemos todavía ninguna adelante.
Don José Manuel Sanabria, viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias,
gracias
por visitarnos y esperemos que sea fructífera esta cita, bien, sin lugar a dudas. Bueno, 10:44, seguimos en directo desde Futurismo 2025, este duodécimo foro nacional para empresarios y profesionales y turismo de España. Y la verdad que para mí es un placer siempre en esta casa, lo es, saludar a don Nicolás Villalobos, que es director general de Cordial Hotel San Resort. Nicolás, ¿qué tal? Muy buenos días. Una cita importante, desde luego.
Sí, es una de las grandes citas del panorama turístico regional y pues muy honrado por haber sido invitado.
¿Va usted a participar en este primer encuentro? Canarias es la encrucijada, paz social y liderazgo turístico. Son compatibles, ese es el planteamiento. Y yo le pregunto, ¿son compatibles, no? No, o deben ser.
No es que sean compatibles, es que son necesarias, tienen que estar necesariamente vinculados, ¿no? O sea, el destino turístico Canarias no cabe y no existe sin paz, sin armonía social, ¿no? Porque es uno de nuestros grandes atributos. Al final, nuestro producto, la base de nuestro producto turístico, no se nos escapa, es el sol y playa. Sobre eso podemos poner las capas de calidad que queramos. Oye, que un spa, que si un restaurante estrella Michelin, que si turismo activo, que si avistamiento de cetáceos, lo que queramos. Pero al final la gran base, pero sobre esa base de sol y playa, el principal atributo que valoran nuestros visitantes es la paz, es la tranquilidad, es la seguridad. Somos un destino refugio, un destino seguro. Entonces, en este contexto, esa armonía social, ese modo canario que nos caracteriza, es absolutamente fundamental y esencial. Entonces, y de ahí la preocupación, ¿no? Porque la desazón que he estado viendo últimamente en las calles y las relaciones laborales en nuestro sector, pues un elemento absolutamente preocupante y que hay que gestionar y resolver, porque compromete, como digo, el principal atributo de nuestro
desazón producto. Me ha llamado la palabra. ¿Ve mucha desazón en torno a la industria turística en Canarias?
Bueno, ahí están esas manifestaciones colectivas que demuestran una frustración y que de un sector de la población, y que por supuesto hay que gestionar. Como digo, hay que gestionar porque esa armonía, esa paz social, es el principal atributo. Los turistas que nos visitan a Canarias en lugar de irse a Jamaica, bueno, pues tienen la ventaja, vienen aquí, pues el sol puede ser parecido, de hecho es el mismo, las playas pueden ser parecidas, la diferencia está que cuando va a Jamaica se queda confinado pues entre las cuatro paredes del hotel All Inclusive, mientras que cuando viene aquí pues se puede ir de Huachinche y se puede ir a pasear por el Teide, ¿no?
Nicolás Villalobos es director general de una empresa canaria de referencia en el sector aquí en las islas, y creo que es un buen termómetro para preguntarle, ¿cuál es la verdadera situación ahora mismo de Canarias? Venimos de unos años de mucho crecimiento, el crecimiento ha llegado a un tope. ¿Hay alguna clave que nos indique que esto se puede frenar un poco, que hay que ser precavidos de cara al futuro? ¿Cuál es el momento ahora mismo del turismo en Canarias?
Bueno, se aprecia ya una desaceleración, ¿no? Venimos venimos de donde venimos, venimos de esa pandemia atroz que nos asoló, ¿no? De marzo del 20 hasta marzo del 22, que fue la sexta ola, el famoso Omicron. Salimos de la pandemia, como digo, pues con la Semana Santa del 22, y desde entonces pues han ido sucediendo récord tras récord, en una vorágine hedonista donde todo el mundo pues sobreponderaba el consumo y las vacaciones pues respecto a comprarse un reloj o poner techo solar en el próximo coche, ¿no? O sea, la gente quería vivir, se lanzó el hedonismo. Y hemos tenido esta vorágine, esta efervescencia, estos hoteles llenos. Pero Este primer trimestre, que ha sido fantástico, pero ya no presenta unos incrementos salvajes respecto al primer trimestre del 24. Ya notamos que la demanda empieza a aplanarse, sí. y que parece que hemos llegado a la pleamar. Bueno, estamos en un momento muy bueno. La cuestión es cuándo empezará la bajadita. Ahí hay muchas incertidumbres en el horizonte. Por el este tenemos a Putin pues desestabilizando militarmente Europa. Por el oeste tenemos a Trump desestabilizando económicamente el orden mundial, pues poniendo aranceles y tal, y comprometiendo con eso pues la economía europea. Nos preocupa particularmente en Gran Canaria pues el hecho de que Alemania pueda entrar en recesión. O sea, antes vendían coches en Estados Unidos, vendían coches en China, y ahora resulta que en China no solo no venden coches, sino que los coches chinos invaden Europa, y en Estados Unidos no va a poder vender más coches porque Trump ha puesto los aranceles. Entonces Alemania amenaza y coquetea con la recesión, y es un tema que nos tiene francamente preocupados.
Dígame una cosa para terminar, Nicolás. ¿Cuál es el perfil de visitante, de turista? Ustedes tienen varios hoteles en Gran Canaria, creo que uno en Lanzarote también. ¿Cuál es el perfil primero de turista que visita sus hoteles? Y sobre todo, porque he leído algo de esto, ¿la estancia media ha bajado? ¿El que antes venía 10 o 12 días ahora viene 7 o no? Cuénteme.
Nosotros no lo hemos apreciado.
No lo han apreciado.
No hemos apreciado un cambio significativo en la estancia media, ¿verdad? Que se ha oído que si la pandemia había incidido y afectado. Nosotros, en nuestros números, no hemos visto que hayan caído la estancia media, más bien al contrario. Y bueno, pues ahí en Gran Canaria el turismo de invierno pues es fundamentalmente escandinavo, alemanes, durante todo el año tenemos ingleses, y después en verano pues tenemos algo de peninsulares y más locales, ¿no? En invierno, pues como es normal, y pues gente de mayor edad, salvo las vacaciones escolares de Navidad, de Semana Santa y tal, y después en verano pues ya se ve el público familiar.
¿Y el alemán está un poquito más conservador con todo este tema del incertidumbre internacional, que siempre le hemos colgado a San Benito?
Y eso ha sido uno de los problemas que hemos tenido. En Gran Canaria se ha tardado más en salir de la pandemia, por lo mejor, de lo que se salió en Tenerife, porque Tenerife estaba más centrada en el mercado en británico, que es un mercado pues mucho más alegre y fluido, por así decirlo, que tan pronto como se levantaron las restricciones a los viajes internacionales, los ingleses volvieron a salir, mientras que los alemanes se caracterizan por ser un pueblo muy conservador. Y en un momento determinado, pues la Merkel dijo que, oye, que el COVID, que no sé qué, que había que replegarse, y tardaron muchísimo los germanos en volver a coger la confianza y a salir. Y efectivamente, ahora que empieza la amenaza de la recesión, sin duda, en pueblos, en mercados emisores, en replegarse, y ahí está la preocupación.
Muy bien. Don Nicolás Villalobos, director general de Cordial Hotel and Resort, muchísimas gracias por atendernos.
Saludos cordiales.
Gracias, de verdad. 9 minutos nos quedan para llegar a las 11 de la mañana. Bueno, ya saben que el último jueves de cada mes tenemos siempre en este programa espacio de Asinca con nuestros buenos amigos de Asinca. Así que vamos con él, venga.
En Herrera, en COPE, comienza el espacio por unas islas más sostenibles. Elaborado en Canarias, la felicidad viene de fábrica.
Y para mí es un placer saludar siempre a don Francisco Gorrín, que es miembro del Gabinete de Asistencia Técnica de Prevención de Riesgos Laborales y Departamento de Sostenibilidad y Calidad de Asinca. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Se habla mucho, Francisco, en los últimos tiempos de la diversificación de la economía canaria, de tratar de no depender tanto del turismo y de apostar por otros sectores, de tal forma que los riesgos ante una potencial caída de visitantes no afecten de forma muy significativa al bienestar de los canarios. Además, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy. ¿Es la industria local la que elabora sus productos en Canarias una buena alternativa para la diversificación de la economía?
Esto que voy a decir, digamos, no es nuevo, porque es una reivindicación que hemos oído bastante y que todos los canarios y canarias, digamos, sentimos, ¿no? Y es la necesidad de siempre apostar por lo nuestro. Y ello, digamos, desde la industria de elaborado en Canarias, pues no podemos estar más de acuerdo, porque de hecho llevamos años trabajando en esto. Y porque realmente creemos firmemente que la industria canaria, la industria elaborado en Canarias, pues es clave para diversificar, digamos, nuestra economía. Pero que ellos no, con esto no decimos que quitamos valor o que le restamos valor al turismo. Nosotros somos conscientes y sabemos lo importante que es para Canarias y lo que representa para nuestras islas el turismo, pero ello no se puede olvidar, digamos, al resto. No podemos dejar de lado pues a esa industria que crea aquí, que elabora sus productos en Canarias. Esa industria que ya hemos comentado en otros programas, que da empleo directo, muy cualificado. y que a su vez hay empresas que nutren a esa empresa matriz y que crea, y por lo tanto se crea ese empleo indirecto, y que contribuye, digamos, con sus impuestos a sostener pues todos los servicios públicos, ¿no? Uh-huh. Pero que ese apoyo pues tiene que a su vez venir de todos lados, es decir, desde las administraciones, por supuesto, pero también desde el propio consumidor. O sea, porque cada vez que, digamos, elegimos un producto hecho aquí, estamos apostando por nuestra tierra, estamos ayudando a diversificar nuestra economía.
Claro.
Entonces, eso es la importancia y es la alternativa pues a diversificar pues esa economía, y que los visitantes que vienen, de esos turistas que vienen, pues quieren conocer lo nuestro, están interesados en probar esos sabores de las islas, en llevarse ese pedacito de Canarias con ellos, ¿no?
Entonces, efectivamente. Sí. Cuéntame, ¿existen realmente oportunidades para desarrollar la industria de elaborado en Canarias, o estamos ante un modelo imposible de implantar en las islas?
Claro, no, vamos a ver, claro que existen oportunidades para desarrollar la industria que fabrica aquí. Es decir, de hecho, se ha creado la EDIC, la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias, que es un plan impulsado por el Gobierno de Canarias junto con los agentes sociales y económicos, y con un objetivo, digamos, cambiar ese modelo productivo de las islas y darle a la industria y a los servicios ese papel protagonismo. Y esto, pues digamos, se traduce, por un lado, en consolidar pues las industrias que ya están aquí produciendo en Canarias, y por otro lado, en abrir nuevos caminos, o sea, buscar nuevos nichos de actividad donde podamos pues crecer y de podamos ser más fuertes, ¿no?
Bien.
Y esto, lógicamente, pues se logra sumando los esfuerzos de todos, es decir, desde la propia industria de los elaborados en Canarias, que están invirtiendo, con el respaldo, por supuesto, de la administración, y el apoyo del consumidor, que es quien tiene esa última palabra, esa última instancia, el poder de decisión, porque cada compra cuenta y cada elección marca esa diferencia de lo nuestro.
Bien. Hablemos un poco más de esas oportunidades que mencionas. ¿Podrías explicarle un poco más qué oportunidades puede haber en Canarias para impulsar la industria de elaborado en Canarias?
Bueno, desde el Gobierno de Canarias pues se está trabajando en una línea muy interesante que va más allá ya de lo que son las campañas de promoción que venimos haciendo para impulsar estos productos elaborados en Canarias, que por otro lado pues están funcionando muy bien y están dando resultados muy positivos, pero hay una nueva línea que tiene que ver con el régimen económico fiscal, con el REF, y que busca incentivar el consumo de los productos elaborados, los conocidos como productos kilómetro cero. O sea, nuestro REF pues permite aplicar esas deducciones fiscales a las empresas que compren estos productos, pues tanto si son para vender directamente al consumidor como si se utilizan en la elaboración de otros productos. Y digamos, eso sin duda supondría un impulso muy importante. Bien. Para el tejido industrial local.
Oye, y mencionabas antes también la gestión de residuos como una de las oportunidades para el desarrollo industrial en Canarias, ¿no? ¿En qué sentido puede ser la gestión de residuos una fuente económica tan interesante como para considerar tan con potencial, digamos?
Bueno, en Canarias, ya lo hemos hablado también en otros programas, es decir, contamos con industrias muy pioneras en economía circular, empresas que están reciclando vidrio, plástico, papel, cartón, aparatos eléctricos, que no solo generan empleo, sino que además permiten que otras empresas del archipiélago puedan utilizar esos materiales reciclados para elaborar pues nuevos productos aquí, cerrando con ello ese círculo perfecto de lo que es la economía circular. Digamos, estas industrias pues del reciclaje, que probablemente no existirían si no hubiera otras empresas que fabrican productos en las islas, pues están dando vida a todo lo que previamente ha sido separado, convirtiendo esos residuos en materias primas útiles para nuevos procesos productivos en Canarias. Y esto para mí es un claro ejemplo de que la industria y el medio ambiente pueden ir de la mano. De hecho, creemos que hay una oportunidad enorme, no solo para mejorar lo que ya se hace, sino para que la economía circular se convierta, pues digamos, en una fuente de empleo y de riqueza muy potente para Canarias. Y fundamentalmente porque no tiene sentido que esos residuos que se generamos aquí, se manden fuera cuando ya tenemos industrias que los pueden reciclar localmente, ¿no?
Claro.
Pues eso sería, digamos, una de las cosas.
Muy bien. Pues Francisco, siempre nos ilustras cada semana. Francisco Gorrín es miembro del Gabinete de Asistencia Técnica, Prevención de Riesgos Laborales, Departamento de Sostenibilidad y Calidad de ASINCA. Francisco, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Ha sido nuestro espacio dedicado a ASINCA.
Elaborado en Canarias, la felicidad viene de fábrica, por unas islas más sostenibles.
Me queda un minutito y medio para llegar a las 11 de la mañana. Qué buen momento para recordarte que tienes un menú fantástico. Tú ya lo sabes, para pasarte por el Canaima. Nuestro técnico Jorge Medina y yo nos vamos a dar una vueltita ahora a la vuelta para Santa Cruz. No se crean ustedes. Hoy podemos elegir en ese menú que te cuesta 11 euritos de lunes a viernes entre sopa de pescado y ensalada de chef de primero. Y de segundo, atún en escabeche, que lo hacen buenísimo, y la fabada con arroz, que también la hacen buena. Así que yo me voy a pedir una ensaladita del chef y un atún en escabeche. Y de postre, arroz con leche. Si no te gusta el menú, no pasa nada, porque tienes un montón de sugerencias. Hoy tienen ensaladilla, tienen potaje de lentejas, tienen salpicón de atún, tienen también croquetas con espinacas y roquefort. Entonces, bueno, churros de pescado, tienen fabada, tienen solomillo de res, tienen charne. Un montón de cosas para ti, ya lo sabes. Siempre en el restaurante Canaima. Llegamos a las 11 en punto. Te recuerdo que estamos hoy desde Futurismo 2025 hablando con un montón de protagonistas del sector. Ha estado muy interesante. Ojo a lo que nos ha dicho Jorge Marichal, que parece que se está frenando un poco la llegada de turistas, que hay una consolidación, pero con un ahí pequeño freno, ¿eh? Y ha hablado de su manguera también. Así que ahora también en las redes sociales seguro que vas a poder seguir.